no mágica, no contiene, ya no mágica.
Los seres lo que hacen es intoxican la información y reprimen.
Esto es Política Intergaláctica con Pedro Ortiz y sus invitados terrestres y extraterrestres. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Pedro Ortiz y tú no, y esta es una edición más de Política Intergaláctica, donde nos dedicamos a hablar en serio de algo que mucha gente no se lo toma tan en serio: la visita de los extraterrestres. No quiero decir invasión, ataque, esto no es Hollywood, es realmente tal como lo hemos venido contando en la historia que ustedes escuchan al principio de este podcast, la llegada de los visitantes que quieren conversar con nuestro líder o con nuestros líderes, y de a poco nos van dando ciertas informaciones. Hasta ahora, como está la cosa, no se avizora violencia, no vienen por nuestros recursos naturales, en apariencia, ¿no? En apariencia. Y es por eso que, como ustedes saben, que son seguidores de este podcast, siempre invitamos a importantes protagonistas de la sociedad ecuatoriana para que nos digan, bueno, ¿qué harían desde su espacio? ¿Cómo lo manejarían? De eso se trata y esa es la intención principal de este podcast. Hoy tengo un gran invitado. Para empezar, se llama Pedro como yo, así que es mi tocayo.
Lindo nombre.
Precioso nombre. Y es el señor Pedro José Freile. Bienvenido.
Tocayo.
¿Cómo estás?
Gracias,
entre otras cosas, pues no, miembro del directorio de Solca y candidato a la presidencia de la República. ¿Cómo te gusta que te presenten y nunca te presentan? O sea, ¿hay algo que te gustaría que digan que falta y siempre queda como ahí faltando? Y dices, no, dijo que yo también hice eso. ¿O qué debemos saber que también has hecho?
No, en general, yo siempre agradezco la presentación que haces, a menos que me indiquen algo que no haya hecho.
Allá.
En general, con que digan que Pedro José Freile ya es bastante. Nadie más va a poder serlo.
Ah, es verdad, por supuesto. Es como yo digo mi eslogan, yo soy Pedro Ortiz y tú no.
Exactamente.
Yo creo que es.
Y de hecho te cogí justo eso. Es.
Sí.
Justamente por eso, sí. Con que sea Pedro José Freile, ya, ahí estuvo.
A ver, pero si tuvieras que hacer un reel de tu vida hasta ahora, ¿cuántos años tienes, Tocayo?
52.
52 años. Hasta ahora, ¿cuáles son los highlights? ¿Cuáles son tus mejores momentos, tus grandes éxitos?
Eso es complicado. Un montón. O sea, he tenido, creo que una vida bendecida de mucha alegría, mucha tranquilidad a lo largo de la vida. Entonces, creo que estar aquí ahora es el highlight, es la consecuencia de haber podido alimentarme bien de chiquito, tener papás que me quisieron, para haber podido compartir con amigos, casarme, tener amores, tener viajes, todo es lindo. Y ahí fuera de eso, obviamente me he educado, soy abogado, he tenido la oportunidad de trabajar en los proyectos que me ha gustado, en el sector de energía, me he metido en la política, que me gusta, entonces. En realidad, yo siento que tiene una vida bendecida con muchos éxitos. Por eso, con Pedro José Freire.
Oye, ¿te gusta la política en serio? Aunque no ganes a veces. Aunque sea la puerta abierta para la calumnia directa, ¿no? Hoy vivimos un tiempo salvaje de política, que meterse a la política es enfrentarse a un sinnúmero de encames. O sea, de cosas que nunca hiciste, como tú dijiste al principio, ¿no? Cuando me digan cosas que no he hecho.
Eso.
Pero la política actual es así, ¿no? Y cómo preparas a tu familia de que van a recibir memes, de que van a ser bombardeados por infamias, injurias. Pero además ahora con la tecnología, la inteligencia artificial, ponen tu cara en un cuerpo y te comprometen y te haciendo algo que no eres tú, ¿no?
Bueno, primero, yo he sido político siempre. Yo no es que me volví político, tengo que dejar la familia, entregar algo como conscripción para ser político. Yo amo la política desde que tengo memoria, desde que soy chiquito. Y es lo que más me gusta hacer realmente. Más que mi profesión de abogado, me gusta la política. Entonces, mi familia lo sabe, mi esposa, mis hijos. Están preparados para eso. Creo que pocas personas podrían decir que tiene una familia que está preparada para la política. De hecho, para no estar en la política, mientras yo sí estoy. Entonces, para nosotros es un tema que para el que nos hemos preparado mucho tiempo y para el que nos seguiremos preparando todo el tiempo.
Dice que todos los seres humanos somos políticos y en tu calidad de abogado estoy seguro que lideraste cuando eras estudiante, pues, varios grupos, ¿no?
La clase, clásica, el curso, ¿no? El consejo estudiantil, toda la vida, toda la vida.
¿Y qué tal? ¿Qué tal esa fragua?
lindo. O sea, en la organización de las cosas está el es una de las cosas que más se disfruta.
Te fuiste de Quiño, estuviste en manifestaciones en la calle, has pateado calle, has salido a la calle, has tirado piedras, has recibido el bomba lacrimógena.
Sí, de hecho, todas las anteriores, o sea, todas las anteriores. Y ya de grande, porque durante el colegio y la universidad realmente... Más bien era deportista, dedicado a eso, entonces no tenía más de la afición de leer por la política, pues no participaba. En la universidad, en cambio, tuve la suerte también de poder organizar un movimiento, que de hecho es el que más largo tiempo en la historia de la Universidad Católica ha gobernado la Facultad de Leyes y la Universidad, que se llama el Nuevo Acuerdo Estudiantil. Sigue vigente hasta el día de hoy. De hecho, tengo que escribir ahora que me acuerdo para la edición 75 de la revista de jurisprudencia la historia de cómo se formó el movimiento. Y el quinto poder, el movimiento de calle en el cual participé en contra del gobierno del señor Voldemort, estuvo organizando manifestaciones.
¿El innombrable dices?
Yo le digo Voldemort, sí. La vergüenza de la casa de Slytherin.
¿Eres fan de Harry Potter?
O sea, sí. Sí me gusta.
O sea, te veo y ahora me doy cuenta, te falta nomás el símbolo de Harry aquí.
Sí, cualquier rato. Sí.
Es muy Daniel Radcliffe, claro, de tu parte, Pedro José.
He estado en la organización de manifestaciones, he estado de frente a los escudos, he roto la barrera para poder pasar a la Plaza Grande varias veces. No he cometido conspiración en términos criminales, pero he estado dispuesto a tomar armas para derrocar al tirano varias veces.
¿Y qué consecuencias trajo esto? Ahora, bueno, te lanzaste a candidato a presidente, no ganaste. ¿Por qué piensas que no ganaste o no pasaste a segunda vuelta?
Porque no era nuestro interés. O sea, la elección del 2020, que fue la primera participación política que yo tuve en mi vida, en realidad estaba encaminada como un experimento social que consistía en demostrar que unas personas que no éramos parte de ninguna organización política podíamos tomar una sin usar dinero, y que podíamos construir un plan de gobierno sin depender de las decisiones de caudillos, y eso era todo el experimento. Entonces conseguimos un partido, Acción Movilizadora Independiente, generando oportunidades, y inscribimos nuestro plan de gobierno. Estuvimos 3 años preparándolo. Eso era todo el ejercicio para nosotros, y resultó después que no había cómo renunciar a la candidatura.
¿Para qué te traje? ¿En qué me metí?
Ya tocó, pero no hicimos campaña.
Okay.
No usamos fondos, rechazamos los recursos.
Cuando tú rechazas esos fondos, ¿qué pasa? ¿Simplemente no te los dan? ¿El CNE se los queda?
No, o sea, tienes que entregar un balance de que no has pedido esos para pautar con medios y listo. De hecho, es cuestión de estar en orden. De hecho, Acción Movilizadora Independiente, la lista 16, sigue rodando ahí. Nosotros nos desvinculamos después de la elección. Pero ese era nuestro ejercicio, exclusivamente ese, no era participar. Imagínate que yo no le di la vuelta al condominio donde yo vivo durante la campaña. Nunca salí.
O sea, no saliste a...
Jamás hice campaña. Me encontré una vez con gente regresando del debate en Guayaquil. Paramos en Riobamba porque alguien nos escribió en mi página de Facebook. No tuvimos nada, ni
cero
ni
medios. Promoción. Ya.
Cero, absolutamente.
Ya tu experimento social se había cumplido hasta.
Ya estaba cumplido. Ya. Llegamos a Riobamba y nos recibió Paul Ceballos, un tipo que yo espero que un rato sea presidente de la República, acompañado de un grupo grande de jóvenes. Todos tenían unos lentes de plástico parecidos a los míos.
Ah, ok. Habían adquirido el look de Pedro José.
Ajá. Y ahí nos dimos cuenta que alguien había estado escuchando más o menos lo que hicimos. Entonces decidimos que había que pasar a una fase más formal. En los siguientes meses, ya hacia las elecciones seccionales, yo seguí mi práctica profesional, pero el movimiento empezó a crecer a nivel nacional. Quinto Poder empezó a tener gente en todas las provincias y yo hice una promesa en campaña que se mantiene activa hasta el día de hoy, que fue empezar a dar formación a gente más joven para que se interesen en hacer política. Para las elecciones hacia la alcaldía de Quito, decidimos que había que correr, conseguir una estratega, hacer la cosa más seria. Y decidimos que el siguiente punto de nuestro experimento social implicaba poder coordinar el esfuerzo de distintos partidos con distintas posiciones políticas alrededor del plan de gobierno. Entonces hicimos nuestro plan. Yo soy liberal, por si acaso. Soy un liberal en los tiempos modernos de este tiempo.
¿Pero eres ultraderecha o no?
No, pues,
amigo de los panas de Vox.
Sí, claro.
Firmaste,
que sí.
¿Verdad?
Sí, claro, naturalmente. Sí. Pero no soy yo soy liberal. Lo que me hace, por ejemplo...
¡Viva la libertad, carajo!
¿Sí? Tampoco soy libertario.
Es diferente.
Es diferente.
¿Pero te cae bien o no, Milei?
No tuve el gusto de conocerle cuando vino justo esos días. Yo estaba en la mitad de una licitación aquí y no hubo oportunidad de conocernos. Pero me parece un tipo valiente. Me parece que está muy convencido de las cosas que dice, y creo que eso es importante en política, aunque no concuerdo con muchas de sus estrategias. Me parece que él lo está haciendo de corazón, de una manera auténtica.
O sea, no basta que sea antisocialista como para que tú digas, me cae bien este muchacho.
Es que yo no soy antisocialista. ¿No? Imagino. Okay. Durante la campaña de Alcaldía Quito, de hecho, el Partido Socialista Ecuatoriano apoyó mi plan de gobierno.
Mira, sí, eso sí.
Yo corrí en una
buen
alianza.
Buen experimento, en todo caso.
En el experimento corrimos con Suma, que es un partido de centro socialdemócrata y liberal un poco, el partido que de hecho es considerado de derecha, y el Partido Socialista Ecuatoriano, más el ADE, Acción Democrática Ecuatoriana, que es más de derecha. Pero trabajamos juntos y de hecho tenemos la suerte de tener los mejores concejales de Quito que se consiguieron alrededor de la alianza UIO, que es la que organizamos, y son de los distintos partidos. Somos la segunda fuerza en la alcaldía.
Va dando resultado el experimento, entonces esta cosa que era como... ¿Para qué? ¿El experimento para qué era?
Para construir poder popular. O sea, para mí...
¿Pero siempre tuvo ese objetivo o era un tema solamente como a ver qué pasa?
En la alcaldía debimos ganar. No tuvimos plata para control electoral apropiadamente, y creo que es la consecuencia que tenemos. Es un alcalde que administra muy mediocremente la ciudad a este momento, que es Pavel Muñoz. Pero lo hace también convencido de sus propias ideas. Yo creo que su administración es mediocre, no porque él sea mediocre, sino porque las ideas que él impulsa son mediocres en sí mismas y no logran ningún resultado económico útil, ni de seguridad, ni de movilidad.
Pero
ni
respeta
nada
que esté convencido de sus
Yo le
errores.
Respeto, claro, él puede amar su mediocridad, está muy bien. Es suya.
¿Qué nivel el tuyo para insultar, tocayo? Para agraviar con tanta clase. Bueno, hemos establecido que de política se sabe, ¿no? Y de estos experimentos sociales.
Y eso súmale la elección presidencial última con Jan Topic, que hicimos igual otro tipo de alianza con Sociedad Patriótica, Centro Democrático y el Partido Social Cristiano. O sea, el experimento lo único que ha hecho es crecer, y ahora se traduce en un experimento tecnológico que se llama Transforma. Okay. Que lo que busca es, en el tiempo, llegar a ser la regla obligatoria de cómo se hace política formal.
Lo escuchamos a Jan el otro día, nos encontramos aquí en el café, y me parece que es una idea novedosa, y siempre buscando actualizar la política, ¿no? La política no puede ser esta política tradicional y de siempre de gritos y demagogia y de promesas que no se pueden cumplir.
Y con la personita en el centro, el caudillo y tal. No, el esfuerzo es que la gente le interese hacer.
¿En qué otro país hay este modelo y ha tenido éxito?
Bueno.
Como para decir, lo vamos a hacer como Suiza, que es una comparación, no sé si Suiza, ¿no? Pero es la comparación que siempre hacemos, vivir en Suiza y perdernos
de
esto.
Plataformas similares a las que nosotros estamos usando operan como parte de los procesos de primarias, tanto del Partido Demócrata como Republicano en los Estados Unidos, en el CSU, en el CDU, en Alemania, en el Partido Libertario Global, de hecho está implementándose el tema también. En Japón al menos hay 4 organizaciones que también ya están haciéndolo. Es una tendencia, además, de cómo se hace la convivencia política, para que las decisiones, primero, sean más participativas de verdad. Segundo, los cuadros sean más representativos porque vienen de la gente y menos de la vocación del que está haciendo el liderazgo ese rato. O sea, que haya menos amar, menos ahí el amiguismo y tal, sino oportunidad realmente de democratizar las cosas. Oye, para el bien de la mayoría.
Las redes sociales han demostrado ciertas cosas, ¿no? Porque se han comido varios funcionarios y varios ministros también. Cada vez que hay como una gran presión en las redes sociales, que algunos denostan, ¿no? Dicen, no, pero creo yo que con el ejercicio del tiempo y de los años que van transcurriendo, estamos casi todos puestos ahí. En todo caso, y llegado al tema de política intergaláctica, todo lo que sabes, todo lo que estás aplicando, y de repente un día te levantas y está esta nave ahí en Carondelet que nos manda un mensaje a todos por teléfono que dice, queremos conversar con su líder. Empecemos por ahí. Entonces, ¿qué haces, pues, tocayo? Imagínate que tú fueras el presidente ya, que tu experimento te hubiera salido tan bien que hubieras quedado como presidente. ¿Qué haces como presidente?
Si yo fuera presidente en ese instante, habrían sucedido ya algunas cosas que tenemos en mente, por lo cual lo que haría es volver a Transforma,
okay,
a consultar con la gente cómo vamos a organizarnos.
A la plataforma, tú dices.
Volvería a la plataforma. Y efectivamente iríamos primero al Consejo de los Expertos sobre cómo poder comunicarnos, pero además para definir cuáles son los activos que en caso de emergencia debemos proteger primero sobre la coyuntura. ¿Cuáles son los mecanismos que debíamos utilizar para poder comunicarnos? Tercero, ¿a cuál le mandamos en la función de líder por si acá vaya a quemarse? Entonces,
tú sabes que aquí estuvo el general Altamirano, ¿no? Y él, como una persona quien fue el comandante jefe de las Fuerzas Armadas, dice, lo último sería llevar al presidente, acercar al presidente a la nave o a los extraterrestres.
O sea, si él habla del actual presidente, puede ser, porque necesitaría de alguien que sea un buen comunicador.
Ok. ¿Tú piensas que Daniel no comunica bien?
Yo creo que el secretario de comunicación del gobierno es un artista. Okay. Creo que el señor Isurieta es un mago, porque ha sido capaz de que le aplaudamos el discurso a alguien que no habla.
Es verdad, él no tiene discurso y es un poquito atropellado. Alguien me contaba que le cuesta incluso ser más fluido porque piensa mucho en inglés. Entonces, en su cabeza traduce en segundos las palabras.
A mí me emociona el solo hecho de pensar que podamos consentir en que piensa.
Ok. ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! Y claro, y tiene esta mirada que muchas veces parece como nerviosa y gesticula mucho con las cejas. Probablemente estamos ante un nuevo tipo de comunicador. Si no tiene ¿Sí? este gran discurso, ¿por qué crees que llegó a ganar las elecciones entonces? O sea, es el verdadero outsider, se repitió el outsider, porque si hablamos de Rafael Correa, que era un outsider, pero él también vino haciendo política toda la vida y cada vez que tuvo...
Con una capacidad de comunicación, sí, pero o sea, la de él individualmente es espectacular,
¿no? Que se ha visto en aquellos caudillos como Jaime Nebot, Abdalá Bucaram, sí, por sí, ejemplo, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. Había otra clase también de caudillo con otro nivel como Rodrigo Borja o como Sixto Durán Ballén, claro, que era un poquito más elevado, ¿no? No participaban tanto en la dinámica de la energía del insulto. Pero todo eso es vieja guardia. Entonces yo no sé si pensar si este es el presidente de los Centennials.
Podría ser, ¿verdad? Fíjate, en un tiempo en el que el mundo vive casi al límite de la ciencia ficción, cuando el Vision Pro ya está por ahí, el Neuralink es cuestión de que vayas al cirujano y te lo instalen. Yo creo que finalmente alguien que comunica más parecido a la telepatía que a la oratoria, de pronto está en la línea tecnológica de lo posible. Yo creo que no hay una nueva forma de comunicar hacia el silencio jamás. Y de hecho, creo que los silencios en el discurso del presidente en funciones están estratégicamente medidas por alguien que más bien habla a través de otras bocas, pero sobre todo a través de otras imágenes. El gobierno en funciones está activo en TikTok, está activo en redes focalizadas, en una microsegmentación impresionante que hace que les lleguen ofertas de trabajo a personas que no eres tú y no soy yo, pero que les lleguen todo el tiempo al que está necesitando eso. Y a que confirme sus datos y diga lo que consume y que vaya a sitios específicos todo el tiempo.
O sea, está utilizando la mayor capacidad de la tecnología.
Sí, yo creo que le permite, ¿no? Detrás de esto hay una capacidad tecnológica increíble y esta capacidad que tiene el señor Isurieta de mantenernos a todos convocados alrededor de la narrativa. O sea, imagínate, hicimos una guerra para convencernos de que gracias al presidente estamos medio en paz, a pesar de que lo que hay en realidad es el interés de todas las fuerzas políticas de salir en la foto. Entonces, no es gobernabilidad, sino miedito de que el man vuelva a ganar las elecciones.
Entonces, ¿y tú crees que vamos a reelegir a Daniel Noboa? ¿Tú cómo ves la intención de voto ahorita? Que todavía falta unos meses.
Como están las cosas en este instante, gana de largo. Sí. Es un hecho. Pero gana de largo si se sostiene la narrativa. Y sostener la narrativa es algo como... tiene su dificultad, porque es como mantener inflado un globo para siempre. En algún momento pierde presión y puede pasarle como a Lazo. Lazo también fue un rockstar durante la pandemia.
¿Qué opinas del gobierno de Lazo? Porque a lo mejor Lazo lo hizo tan mal que hizo ver que cualquier otra propuesta era mejor que lo que estamos viviendo, ¿no?
Yo creo que Lazo hizo cosas buenas, las comunicó bien hasta cierto punto, pero... pasó algo que le puede pasar a cualquiera que llega al poder porque tiene la plata para comprarlo y no realmente el liderazgo para ejercerlo. Y eso es que empezó a convencerse, a autoconvencerse de que realmente era él el que podía pensar la política pública y que podía liderarla desde un espacio confinado en donde hablaba con tres personas. Y claro, la consecuencia es que el Estado no funciona así, el país no funciona así y terminó cayendo en manos de otros más sapos, más temerarios, que empezaron a convertir lo que iba a ser el legado de un gobierno que pintaba, imagínate, de un banquero, algo que iba a ser transparente, bien organizado, honesto, en una cloaca de corrupción sin precedentes desde Ignacio de la Cuchilla. Y lo mismo puede pasarle a quien no esté claro de que no se gobierna solo y de que no son los conocimientos que uno tiene o el carisma que uno trasluce lo que realmente mantiene unida a la nación, sino los resultados que conseguimos en economía, salud, seguridad y educación.
Ante la presencia de los extraterrestres, ¿tú crees que sería bueno aceptarle la propuesta que le hizo Jan Topping en el momento en que se estaba combatiendo al terrorismo, un poco antes del escenario de TC, cuando Jan Topping le dijo al presidente, ¿sabes qué? Yo te ayudo, déjame hacerlo de esta manera, y fue ignorado completamente. En este supuesto de los extraterrestres, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que el Team Topic estuviera listo o estuviera un poco más preparado para este tema?
Estamos de lejos más preparados.
Sí.
Estamos de lejos más preparados para poder administrar el país, o sea, sin la menor duda. No, y no somos solo nosotros, sino todos los cuadros que corresponden a ocupar los espacios de decisión en donde hay gente que no es ni siquiera de un, digamos así, de una postura política similar, que son servidores públicos que ya están ahí, que lo que necesitan es que se les confíe el poder para hacer lo correcto, nada más.
Pero ojo que tú son extraterrestres, no sabes nada de ellos, ¿no?
Tampoco sé nada de los chinos y sin embargo tenemos que lidiar con ellos todos los días, con su abuso laboral en contra de los trabajadores ecuatorianos, su falta de voluntad de cumplir las leyes tributarias, su total ausencia de compromiso en respetar la legalidad del sistema, porque aunque vienen con la chapa de incluso ser a veces empresas oficiales, están ahí fomentando la prostitución, el narcotráfico, la venta ilegal de minerales, deforestando los bosques. Están realmente en modo invasión. O sea, me preocupa, no somos extraterrestres con los que podríamos tener buena amistad, sino que tenemos un tratado de libre comercio con una plaga.
¿Cómo harías buena amistad con los extraterrestres? Digamos que ellos dan el primer paso, ¿no? Dicen, queremos hablar con el líder. Pensemos que el líder realmente de este país es el presidente de turno, ¿no? Y su equipo, los Isurietas o los Alvarado, quienes estén ahí, pues comienzan a elaborar primero la narrativa para que el pueblo no entre en pánico y termine incendiando la ciudad. O sea, termine saqueando. En Guayaquil por menos han saqueado a los tías.
Aquí, ¿no?, pasó también, ¿no? Con yeah. Orson Welles.
Exactamente. Cuando se narró la guerra de los mundos. La montó Orson Welles, este libro de H.G. Wells. Además, ocurrió en Estados Unidos y ocurrió acá también con las consabidas consecuencias, ¿no? Hubo por ahí un fallecido, quemaron la radio, etc. Pero ahora acá el aparato está ahí. Ahora, con la tecnología la gente dirá, pues, un dron un poco más grande, ¿qué hacemos? Damos el primer paso y nosotros les corremos bala. El ufólogo Rodríguez, que es amigo, cuenta una historia que no hace muchos años, en un ejercicio militar que estaban realizando las Fuerzas Armadas, descendió un platillo volador. Y ellos se asustaron y como estaban en un ejercicio bélico en ese momento, le dispararon a la nave. Entonces, yo no sé si sería la mejor forma de que vemos el aparato y le disparamos sin que ellos nos estén atacando a nosotros. No creo que es muy amable.
O sea, hay que ser estratégicos en esto. Yo creo que platillos voladores vamos a tener a partir de abril porque a todos les van a cobrar el 15%. Sobre cualquier platillo que te quieras comer va a estar más caro. Ser hartos platillos voladores vamos a tener. Pero la reacción frente a la contingencia tiene que ser primero la de calmarse. El que se excita mucho discierne poco. Eso normalmente pasa. Y los peores accidentes, a veces los matrimonios más largos, pasan porque uno se excita mucho y discierne poco.
Yeah.
Entonces, es calmarnos primero y volver los ojos hacia adentro. Yo sí, de una le llamaría a Yang, le diría que reunamos a la gente, a la gente en la plataforma para poder delimitar cursos de acción. Y en la estrategia, creo que el poder comunicarse con los extraterrestres, en este caso, pasaría por buscar cuáles son los códigos de comunicación que sean más rápidos y eficientes. Sobre eso hay varias cosas que podrían hacerse a nivel científico, incluyendo llamar a un ufólogo.
Eso te iba a decir.
Incluyendo llamar
porque
a un ufólogo.
Porque el mundo se volcará a Ecuador, porque solamente aquí, en este escenario que proponemos nosotros, si ya, están aquí nada
y si
más.
Ya va a venir todo el mundo, yo directamente le quitaría todos los impuestos a la hospitalidad y la hotelería para que la gente pueda asistir masivamente y llenar los hoteles. Y después de codearse o ver de lejos y tomar fotos a los extraterrestres, ir a comer en nuestros restaurantes y quedarse en nuestros hoteles.
Y sacamos la promo extraterrestre, ¿no? Pero la promo, claro, el platillo.
Venga a Ecuador, un paseo del otro mundo.
Oye, porque hay países que sí han capitalizado un poco el fenómeno ovni, ¿no? Entonces hay
ovnídromos. El estado de Nevada en los Estados Unidos, por ejemplo.
El área donde está lo de Roswell, ¿no?
Ajá. Sí. Claro. Okay. Hay ciudades satélites que viven de esto. Yo creo que al turismo hay que darle relatos. Cuando tú vas, llegan por primera vez mucha gente a Quito y ya llegan sabiendo que hay una plaza en donde el diablo participó en la construcción de la iglesia y quién sabe quién
conoce. Hay un storytelling ahí, ¿no?
Claro. Yeah. Yo veo que hay cómo sacarle la vuelta positiva a todo. A mí me preocupa mucho la economía del país, entonces yo sé que puede ser incluso una situación de emergencia, pero le veo una ventaja enorme a la avenida de los extraterrestres. Si la avenida de Luis Miguel genera plata para la ciudad, ¿se imaginan?
Oye, la verdad es que el elefante en el cuarto, como se dice, ¿no? Serían estos extraterrestres como lo fue el acto de terrorismo en TC Televisión. Creo yo, una vez que estoy escribiendo y creando esto, digo, ¿qué es lo más cerca que hemos tenido como una invasión extraterrestre?
Los chinos.
Ya, tú dices los chinos. ¿Sí? Ya, pero lo de los chinos no es expreso y adrede. No salen en televisión diciendo, amenazando a la población.
No, intentan mezclarse entre nosotros e inocularnos de su cultura reptiliana.
Ok, que es más o menos lo que se dice que hacen cierto tipo de razas alienígenas.
Ajá.
¿No es como muy racista esto que estás diciendo tú ahora?
No, yo creo que es nacionalista. Yo sí veo una amenaza grande en la República Popular China, no porque sean chinos amarillos y rasgaditos, sino porque responden a un proyecto político y económico de un buró político que tiene mentalizada la conquista del planeta.
¿Y Rusia también, o no? ¿O tú crees que con el tema de la guerra contra Ucrania, China se hizo como un poco un lado y comenzar? Incluso leí que decían, Putin no es comunista o Putin no es socialista.
O sea, Putin es un hijo de Putin, seguro, y por eso tiene ese apellido. Su papá debe haber sido el señor Putin.
Nada de casualidad, ¿no?
No es, claro. Yeah. Yo creo que es distinto. China es un proyecto imperial claramente consolidado a través de una estructura política que se denomina comunista. No creo que tenga nada de comunista. Y Rusia, en cambio, es una mafia organizada alrededor de un gran capo, que es un dictador, un tirano, que se llama Putin. Lo cual, en nada, de hecho, desmerece el criterio de que a mí me encanta la gente rusa. Sí. Yo creo que los vínculos...
¿Tienes
hecho,
amigos rusos?
Y amigas.
Tiene que presentar. Mi esposa no escucha este podcast. ¿Y amigos chinos tienes?
Tengo amigos
de
chinos.
¿De nacionalidad
también.
China, sí?
Sí, de hecho...
¿Qué piensan cuando tú hablas así de...?
He ayudado a algunos a poder cambiarse de nacionalidad,
no,
para salir.
Creo, sí. Claro. ¿A qué los has convertido? ¿Ecuatorianos?
Ecuatorianos, claro.
¿Y te agradecen?
Sí, yo pienso que sí.
Mucha gente denota el tema de ser ecuatoriano, ¿no?
Yo no, ponte.
¿Qué piensas? Tú eres muy nacionalista. ¿Cómo le revendes el Ecuador a los ecuatorianos?
Les digo que salgan, coman y se den cuenta de lo lindo que es vivir aquí. En mi casa, ponte, mis hijos tienen doble nacionalidad, mi esposa es gringa.
Ok.
Pero nuestras raíces son profundamente ecuatorianas. Yo no me haría gringo. O sea, un rato de mi vida, de hecho, sí pienso vivir en otros lados. He tenido suerte también de vivir en otros lados. No dejaría... Como dicen, ¿por qué tienes pasaporte ecuatoriano si pudieras ser gringo o podrías ser español? Yo soy orgulloso de mi pasaporte ecuatoriano.
O sea, en esta crisis de seguridad que tenemos, ¿no has pensado irte con tu familia para que estén más seguros, tus hijos en otra parte, tu esposa?
Por la crisis de seguridad no. Lo hemos pensado varias veces por razones económicas.
Ok.
Hemos tenido oportunidad de ir algunas veces fuera, pero justo esto coincide con el plan de vida de también activar políticamente y hacer algo por el país primero. Me gustaría, sí, ir a vivir a otro lado, pero que la gente cuando vaya, cuando sea vecino de otras, de una ciudad grande, tal vez París, digan, ese tipo es el que hizo Ecuador lo que es ahora.
Es que el país innegablemente es hermoso, es maravilloso, o sea, cada lugar tiene su virtud. ¿No crees que este tema de la corrupción, el narcotráfico y la violencia está generando unos nuevos nativos violentos que les cuesta apreciar incluso lo que nosotros... Más o menos somos la misma leva, yo tengo 47 años. Encontramos en un buen encebollado, en un buen locro, o en caminar con el clima privilegiado de Loja, por decirte, ¿no? O sea, y tal vez los nativos nuevos que están creciendo en violencia, lo único que dicen es, me voy de aquí porque me pueden matar o me pueden secuestrar.
Sí, no. O sea, pienso que son distintas percepciones que pueden tenerse en distintos quintiles de la economía. O sea, depende de qué tienes, cómo te sientes, de qué es el reto que tienes para sobrevivir o para vivir mejor, el que marca el apego o desapego a la tierra en donde estás. Muchas personas que dejan su patria, que se van a vivir a Queens, a Brooklyn, que se van a Los Ángeles o viven en charquitos en el norte, en Alaska, terminan volviéndose gringos y con amor a esa tierra porque simplemente los acoge. Y se fueron de aquí porque no había esa acogida. Pero para muchos, en donde existe esa acogida, el ir es simplemente una coyuntura para poder regresar.
Pero van neocolonizando también. O sea, tú en muchos lugares de Estados Unidos encuentras parques donde hay gente que está jugando ecuabol y sin camiseta. Y hay ferias de comida donde te venden ceviche, donde te venden hornado. O sea, el ecuatorianismo está ahí, ¿no?
Es que no se pierde. Eso es lo chévere de ser ecuatorianos. Yo creo que lo que nosotros tenemos sí es una nación que late en nosotros. No se pierde el ser ecuatoriano. Tú te vas y encuentras gente que ya está en segunda generación allá y guarda con más cariño todavía la memoria de ser parte de este país. O sea, nosotros tenemos unas cosas que no tienen los otros países del mundo. Los ecuatorianos somos humildes, somos cariñosos, somos, dirían los mexicanos, chingones. Pero podemos a donde sea que vayamos terminar siendo el centro de la fiesta.
Pero somos sabidos también, ¿o no?
Somos sabidos.
Tenemos ese chip
somos
de...
Somos buena gente, somos buleadores.
Oye, yo hablaba de yo reflexionaba sobre la microcorrupción, ¿no? Y creo que la microcorrupción entre nosotros está tan normalizada que cuando existe la tentación y alguna de las personas que cometemos microcorrupciones somos tentadas en un puesto público o algo, creo yo que si no te reprimes a la tentación chiquita, puede ser que la tentación grande te chupe como un hoyo negro espacial. Me refiero a saltarse la fila, me refiero a fingir desde que estás embarazada para hacer una cola en el comisariato, en el supermercado. Esas pequeñas cosas que yo le llamo microcorrupción y que están como normalizadas. Este discurso del padre diciéndole al hijo, que tú tienes que ser sabido, pues. Pero porque también es que si tú no eres ser sabido como proyecto de supervivencia en un país que yo pienso que somos bastante jóvenes en comparación con el mundo, ¿no? Uh-huh. Y que muchas de nuestras ciudades abandonaron la ruralidad hace poco. O sea, yo siempre digo, hasta 1995, 96, la calle Rocafuerte, que terminó en Guayaquil, que terminó siendo zona rosa, se secaba cacao. Uh-huh. Y en Guayaquil era muy normal ver carretas también con acémilas, con burros ahí paseando, vendiendo choclo, vendiendo carbón, hasta los 90. O sea, ya había MTV, ya se había muerto Andy Warhol. Ya Nirvana, ¿me entiendes? Ya yo siempre comparo todas estas cosas con la música porque y era nuestra ventana, ¿no? Estamos viendo ahí. Pero aquí todavía te vendía el carbón y el choclo una carreta tirada por un burro. O sea, éramos todavía muy rurales. Y creo que cuando tú miras a un país que es bastante joven en ese aspecto, encuentras ciertas respuestas.
Sí, puede ser que sí. Yo creo que nuestra forma de ser tiene que ver en los temas de corrupción con la educación. Y creo que hay una manera de poder contrarrestarla en un periodo relativamente corto, que es el ejercicio de la transparencia. La transparencia, de hecho, es la palabra a mí que me parece más detestable dentro de, sí, de la ética y la moral humana, porque implica tener que andar mostrando todo lo que haces, claro, para que los demás puedan confiar en ti.
Es el fastidio que te da cuando entras a una ciudadela y el guardia te revisa todo en la garita, ¿no? Claro, o sea, tú te sabes que eres honesto y que no estás haciendo nada ilegal, pero estás pagando justo por pecador.
Pero ese es lamentablemente...
Alguien ya cagó la experiencia.
Claro, pero el camino a la ética pasa por este proceso. Y la ética es el momento en donde no hay ni micro ni macro corrupción. O sea, tú estás absolutamente solo y no haces lo que no tienes que hacer. Y no lo haces simplemente porque es lo natural hacer las cosas buenas.
Que hay un montón, no sé, cómo piratear el fútbol, por ejemplo. O sea, se nos ha vendido tanto este discurso de Robin Hood, ¿no? Por eso tú dices piratear el fútbol. O sea, es quitarle un pelo de rana a un conglomerado mundial que hace millones de dólares. Pero no está bien.
No está
y así hay una serie de cosas que están... Hay que ser sabido, mijito, en esta vida. O sea, y muchísimas otras cosas. Mentir en la declaración de impuestos. Y yo sí pienso que... Tú dices la transparencia al respecto, ¿no? También yo pienso la educación, ¿no?, del hogar y todo esto.
Es que en los hogares tiene, por ejemplo, el papá, en lugar de decirle al hijo, oye, no seas pendejo, tienes que ser sapo.
Claro.
Tiene que decirle al hijo, oye, te va a ir mejor en la vida si es que eres recto. Y de hecho, yo creo que es así. O sea, no sé si te ha pasado a ti, pero las veces en que me ha ido mal es porque he hecho alguna pendejada. No normalmente porque he hecho algo
alguna cosa de pillino andábamos por ahí.
Alguna pendejada, sí. Toma tu maqueño. Es así.
Siempre se llega a saber, ¿no?
Claro, todo. O sea, no hay nada oculto bajo el sol. Y por eso creo que hasta uno para poner los cuernos tiene que poder hablar con tu mujer y decir, ¿sabes qué? Por si acaso, si te vienen a contar, perdonarás. O sea, hay que ser así.
Si te vienen a contar, exacto, cositas malas de mí. Yo recuerdo mucho la película de Lobo de Wall Street, donde está el personaje de Leonardo DiCaprio lanzando billetes al investigador del FBI. Y él lo sentencia. Le dice, pasarán los años y yo seguiré siendo un tipo millonario. Y tú, aunque me descubras y me metas preso, terminarás viajando en el metro apestoso a tu casa con tu ropa sudada. Y hay una toma lapidaria, ¿no?, en la cual, sí, capturan y las leyes siempre poco duras con este tipo de fraudes y delitos en Estados Unidos. Y el policía en el metro, yendo a su casa, ¿no? Un poco tranqui, con su conciencia tranquila, haciendo su trabajo.
Pero yo creo que depende de lo que te mueva, el poder ir tranquilo por la vida, aunque no seas millonario, es una cosa buena. O sea, yo sí pienso que... obviamente son distintas las motivaciones de las personas, pero por ejemplo, yo soy uno al que la plata no le mueve. O sea, a mí quieres comprarme con plata, no es por ahí.
Ya. Yeah. ¿Con qué sería? ¿Con qué te tiento, tocayo? Ahora viniste y piste un café sin azúcar.
café, sí, no sé, de pronto con la certeza de que dejo un legado.
A mí me ofrecen un buen café y me llevan a cualquier lado, te sí. cuento. Aparezco mañana en Colombia. Yo soy acá.
Chocolate.
Un buen legado. Y tú no sientes un poco que es un ejercicio de ego muy, muy grande. Esta es otra cosa que yo he reflexionado mucho porque involucrado y conociendo figuras públicas y en lo privado y en el ejercicio con tantos talentos que tengo, me doy cuenta que el amor propio cruza una línea muy fina hacia el ego y de repente se vuelve una obsesión, ¿no? Una persecución, una paranoia que no te deja tranquilo.
O sea,
ser mejor que todos.
Es otra motivación. Hay gente que quiere ser estrellita de Navidad. Pero eso es otra cosa diferente también. Yo creo que todos a lo que podemos aspirar es estar felices. Ser el más chévere del cuarto no te aporta nada, porque eso dura un segundo y pasa. Eso es así. La vanidad no es buena cosa. Y de hecho, siempre he pensado que cuando la vanidad te va a llegar, es mejor hacerse un lado y buscar que otro vaya al frente.
¿Te pasó alguna vez que te sentiste al borde de ser vanidoso?
Sí. De hecho, sí soy. De hecho, como político, un político que no tiene un ego alto y no tiene algo de vanidad, no sirve para nada.
¿Para qué se mete, no?
Para qué se mete. Tienes que tener eso.
O sea, tiene que ser casi como un tigre, además, porque es una jungla ahí en la cual tienes un montón de otras fieras voraces
y
al lado.
Todos te hablan rápido, quieren ocupar el espacio, todos quieren ser alfa. Pero a mí me gusta más la idea del poder estilo Gandhi.
Claro. Pero qué raro lo de Daniel en este aspecto. Oye, hablando de revender la imagen de marca país y el orgullo, ¿cómo analizas lo que ocurrió en los 10 años de Correa con respecto a ese rubro? El cual como que recuperamos el orgullo o se nos hizo creer así, nunca lo recuperamos. Marca país en Super Bowl, las canciones de los Beatles, etcétera. ¿Qué piensas de eso?
Yo creo que lo que se llamó el recuperar un amor propio en realidad fue construir uno para unas clases sociales que venían de una historia en donde la exclusión marcaba, y de hecho eso todavía existe ahora en el Ecuador, quiénes están y quiénes simplemente son por allá lejos. Y los que realmente están en donde está el poder, los que son significativos, los que son relevantes, son unos poquitos. Entonces lo que el proceso del señor Voldemort hizo fue abrir la oportunidad que cualquiera que quisiera pudiera treparse en el tren y volverse relevante. Y eso, claro, ha aportado muchísimo, yo creo que en la moral de la gente. En las generaciones que se formaron en ese tiempo, yo jamás fui favorable a las posiciones filosóficas que planteó él en materia de economía o en la forma en la que se redactó la estructura constitucional del país, pues que es basura la constitución de Montecristi, de hecho. Pero me parece que este efecto sí lograron. Lograron potenciar a gente que estaba excluida para verse más igual. Antes tú tenías 3-4 familias en Guayaquil, que de hecho siguen siendo las mismas 3 o 4 que se creen más bacanes, pero ahora tienes 50 más que ya están, que han logrado permear, y si quieren entrar, pueden entrar en el círculo de relevancia. Gente que no tiene miedo de convertirse en empresario, de salir y vender más allá de la esquina, de empujar para arriba. Creo que ese fenómeno cultural, durante el periodo de la Revolución Ciudadana, si le digo con su nombre, sí es un proceso revolucionario. Y en ese sentido yo le doy mucho valor. Porque conozco mucha gente hoy que de otra manera tal vez no hubiera conocido. O yo mismo estaría ejerciendo de abogado, no sé, en Hong Kong, en Boston, en cualquier otra parte. Pero tengo un país en donde hay una masa crítica de personas que vienen de unas clases sociales que quieren emerger, que me dan la expectativa de que es un país de personas que quieren ejercer su libertad, siendo profesionales, siendo políticos, siendo comerciantes, que quieren echar para adelante. Y eso es fruto de ese proceso.
Y seguramente en esa masa hay verdaderos genios, ¿no? Y con ideas que van a llevar al país al siguiente paso. En Guayaquil se recuperó el amor propio, igual que en Quito en su momento, con obras. Recuerdo cuando decían que Quito era un país diferente y Guayaquil estaba enterrado de basura en las alcaldías nefastas que tuvimos antes de que los socialcristianos tomaran el poder de la ciudad, vía democrática. Guayaquil era una ciudad que no tenía... Ahí está en YouTube León Febres Cordero cuando hace este gran informe, y tú puedes ver cómo era Guayaquil, ¿no? Las aguas servidas mezclándose con el agua potable, la ciudad parcelada para que los comisarios de la alcaldía se las vendan a los informales, enterrados en basura, sin servicio de recolección de basura, etcétera, ¿no? De ahí en adelante nos acostumbramos tanto a ese Guayaquil que cuando venía alguien de Quito nos decían, oye, en Quito no puedes botar basura en la calle. Viene un quiteño y te dice, señor, recoja eso, ¿ya? usted no puede hacer eso. Entonces había un, ya otra clase de educación acá, y cuando conversas también es esa construcción del orgullo del ciudadano desde, te voy a construir, a enseñarte a tener cosas bonitas y cuidarlas desde la ciudadanía. Sí. Yo siempre he dicho que es difícil se le hace al ecuatoriano tener lo bonito, cuidar lo bonito. Y sobre todo, a veces hay discursos incendiados donde te dicen, eso es para Fernalia nada más, lo importante es la construcción social desde adentro, no es lo bonito. Pero creo que el orgullo se recupera y lo recuperamos en Guayaquil de esa manera, así como se volvió una sociedad más exigente también, porque luego cada persona que viene a sentarse como alcalde ahí será exigido y exprimido, claro, porque la vara ya quedó alta, ¿no?
Sin duda que sí. Bueno, para mí, el hecho de que estos procesos se hayan dado primero en Guayaquil tiene una lógica histórica también. O sea, para mí, la República mala la consideración que tenemos de que el 13 de mayo de 1830, que es una fecha que ni siquiera celebramos, realmente haya nacido la República.
El Día de la República.
Para mí, en realidad, nació el 9 de octubre de 1822, esa es la realidad. Nosotros comenzamos mucho antes con la independencia de Guayaquil. Y el hecho de que Guayaquil se haya convertido en un marcador político tiene un sentido histórico. A mí, como quiteño, me enchiva, porque de hecho yo quiero que la capital de la República sea la capital. Y veo que en el momento donde estamos hay una posibilidad de darle un giro a la rueda, porque los procesos políticos, que de hecho les he dado sus puntos positivos de la Revolución Ciudadana ya debe morir. Y debe morir justamente con la administración de la actual alcaldía de Quito, que mentalmente está preparada solamente para hacer compras con lo que tiene en el presupuesto, de lo que saca del Estado, de lo que saca del centralismo, y no del talento y la posibilidad de desarrollar negocios, que es lo que hace que realmente las comunidades crezcan.
Tocayo, o sea que ante la posibilidad o ante la situación de la ficción que tenemos en este programa, en el que aparece la nave,
no le damos al Pavel Muñoz.
No. Y está ahí en Plaza Grande también, ¿no? ¿Fracasaría, tú crees, cualquier plan de contingencia que ellos tengan, cualquier plan de consideración de comunicación? La gente vinculada con la RC trataría de llamar a Ronnie Nader, a Pegaso, por ejemplo. Hablemos de tecnología espacial. ¿Qué piensa de Pegaso? Ahora que están aquí los extraterrestres.
Como iba a venir el día de hoy, sabes que curiosamente me puse a revisar lo del tema de Pegaso y creo que fue un gasto innecesario. O sea, fue muy interesante. ¿Crees que fue un show? Creo que fue un gasto innecesario, porque no tengo manera de decirte si fue un show o no fue un show. Creo que los chinos nos vendieron algo que no necesitábamos.
O sea, como se montó, fue una transmisión televisiva, ¿no? Esto de acá pasó en los Simpsons también.
O sea, lo importante es entender, a cambio de ese placer que tuvimos de ver a nuestro satélite volar, ¿qué nos entucaron los chinos?
Que nos vendieron patria. No. O sea, nuestro primer satélite en el espacio.
Y nos entucaron por atrás cuatro proyectos financiados en los que hubo sobreprecio. Entonces, no, nos vieron la cara de pendejos. Eso fue lo que pasó.
No duró nada, Pegasito.
O sea, yo creo que el señor Nader legítimamente, auténticamente, pensó que estaba haciendo la misión de él mismo ser el piloto de la nave, el que manejaba los controles. O sea, él era la NASA. Todo, y lo hizo auténticamente. No creo que le haya sido un fraude para nada. Pero creo que los chinos nos vendieron el fraude de que realmente se estaba haciendo algo, a cambio de vendernos cosas que no necesitábamos.
Incluso. Y esto se monitoreó desde la Estación Espacial Internacional China, o sea, de lanzamientos.
Sí, tienes que oír las opiniones. Bueno, de hecho, están publicadas las opiniones que tiene la Agencia Espacial Europea, las que tiene la NASA, las que tienen, o sea, otras autoridades en materia.
¿Y qué han de poner en órbita espacial? Satélites todos los días y a cada rato.
Varias veces, sí. Todos los días, claro.
O sea, de hecho, estamos rodeados de basura espacial.
Eso es un problema de contaminación ambiental que tiene en este instante el planeta y ocasionalmente un proyecto de seguridad para hacer limpieza de esos satélites va a volverse necesario ahora que el tráfico de pasajeros por encima de la estratosfera va a convertirse en una cosa regular.
Oye, Roque Sevilla estuvo acá en El Castigo Divino y hablaba de convertir a Ecuador como... Porque yo también me empapé un poco de este tema, ¿no? Resulta que hay una empresa privada que dice Ecuador como mitad del mundo es un lugar privilegiado como para el lanzamiento espacial. Uh-huh. ¿Ya? Estos lanzamientos espaciales, no sé de qué categoría, pero Roque Sevilla comentaba que sí, ¿no? Entonces como comenzamos a mirar a Roque como nuestro nuevo Elon Musk, ¿es eso?
No, para nada. ¿No? Yo no creo que ninguna de las dos cosas. Yo creo que es un gran empresario turístico. Eso. Pero el tema de las lanzaderas espaciales desde el...
¿Pero te gustaría que haya aquí una lanzadera? Eso.
O sea, conozco el proyecto porque la primera vez que vino un grupo interesado a hacer eso fue durante el gobierno de Lucio Gutiérrez.
Okay.
En ese tiempo, de hecho, yo participé con un grupo de abogados que recibió a los primeros inversores interesados a hacer la lanzadera. Que si no me equivoco era en el Chimborazo, en donde se pensaba hacer. Y el tema era que el gobierno no, simplemente no, o sea, le sonó a ciencia ficción, no lo entendió, no le interesó, no se hizo. Y veo que para que en un país como el nuestro se pueda hacer este tipo de cosas, tendríamos que superar primero la limitación moral que implica el sistema constitucional, en donde creemos que el Estado realmente es el que puede solucionar la iniciativa de hacer estas cosas. No veo, mientras tengamos la Constitución de Montecristi, que eso suceda.
¿Pero no crees que no es una prioridad, que sería un insulto a la pobreza o a las dificultades que tiene el pueblo ecuatoriano decir, ok, que Asamblea de repente un día comience a tratar el tema invasión extraterrestre? No digamos el del lanzamiento espacial, que tiene mala reputación desde el intento de Pegaso. La asamblea que mucha gente siempre la critica tanto porque se reúnen a veces para pendejadas, discúlpenme la palabra, y que nombraron en la época de Lazo el Día del Bizcocho, aunque podría ser importante, sí, porque hay cosas que sí debe tratar la asamblea, pero con prioridades, ¿no? Yo siempre digo prioridades. Ahora imagínate, se tendría que tratar en transparencia y públicamente el tema de decir, ok, ahora, curándonos en salud, si es que alguna vez existe visita extraterrestre, una legislación con respecto a... Yo aquí, con todas las personas que se han sentado, les he preguntado, ¿conoces tú si hay un protocolo en el gobierno sobre visitas extraterrestres o algo por el estilo? Me han dicho, no conocemos. Pero es la posición oficial de todo el mundo, ¿no? Estados Unidos negó Área 51 hasta hace poco, que creo que reconoció que
de
existe,
lo que,
¿no?
De lo que yo entiendo, al menos hasta la existencia del libro blanco en materia de seguridad en el Ecuador, sí existían protocolos incluso para eso.
Ya, eso, cuéntame de eso. ¿Qué es el libro blanco? ¿Cómo conoce el libro blanco?
La escuela
entremos en materia.
La Escuela Interamericana de Defensa, que es, digamos, la escuela de defensa de oficiales de Estado Mayor que están en los Estados Unidos, y a donde suelen mandarles a formarse a los oficiales que están de rango de coroneles y ya yendo para generales, los que realmente van a coronar la carrera militar. Se van y aprenden un montón de protocolos que finalmente están condensados en una planificación del país que se llama el Libro Blanco. En el Libro Blanco se habla de todas las cosas, incluso estas que podrían parecer descabelladas. De los riesgos antrópicos, los que nosotros mismos generamos, de los riesgos naturales a los que nos exponemos, incluyendo los que deberíamos manejar en caso de invasiones de cualquier tipo. Entonces, esas cosas sí se han escrito en la historia del Ecuador. No sé cómo está en este instante eso en el Ecuador, ya que no existen libros blancos. Desde que llegó el señor Voldemort, la tendencia fue tan marcadamente ideológica de desvincularse de lo que era estadounidense, que buscamos hacer las cosas a lo nuestro y a lo macho y a lo necio, en lugar de hacer lo que hacen la mayoría. Que de hecho, si estuviéramos realmente frente a una invasión extraterrestre, deberíamos no solo saber qué hacer entre nosotros aquí, sino qué hacer con nuestros países vecinos y el resto del planeta. Porque creo que sería un asunto además de trascendencia que no nos ocupa solo a nosotros, sino a todos. Entonces, volver a esos mecanismos que, por ejemplo, a través de la OTAN, a través de las Naciones Unidas, a través de organismos multilaterales que operan en materia de salud y de seguridad en todo el mundo, podrían darnos luces también de cómo estamos menos expuestos y cómo podemos utilizar más en provecho de nuestra población y de la civilización un contacto de ese tipo.
¿Tú tomarías la precaución de reforzarte bélicamente también ante el abanico de posibilidades, el que sea uno, invasión, extracción de recursos naturales, que sea una raza beligerante, que sean, como dicen los reptilianos, etcétera, no que sean los pleiadianos, que eran mujeres hermosas de 1.90 m en adelante que se acostaban con el señor Billy Mayer, que lo
claro.
No eso. ¿Qué tan involucrado estás en el tema ovni? ¿Te gusta? ¿Te apasiona?
No tanto. Digamos que es un tema sobre el cual, obviamente, por cultura general, trato de seguir algo. En Netflix recién empecé a ver una serie que tiene que ver con encuentros con extraterrestres. Me parece muy interesante y me encantaría poder tener contacto con...
Sí,
sí, claro.
O sea, ¿no eres de los que tiene miedo de...? ¿Viste alguna vez naves o algo? ¿Viste luces en el cielo?
No. ¿Nunca? O sea, con alguna chuma en la universidad seguro de haber visto luces.
Pero no estás seguro si fue producto de la chuma.
Pero a mí me gustaría ver un extraterrestre, un fantasma, un ángel, todo me gustaría ver.
No tienes ningún tipo de miedo de eso. No se te ponen los pelitos, la nuca así, la piel de gallina. Eres valiente, Tocayo.
No creo que es valiente, sino curioso.
O sea, la curiosidad.
Estas cosas a mí me producen curiosidad.
¿Pero has tenido contacto con lo sobrenatural o no? O sea, hablas de fantasmas. A ver, algo. ¿Se te movió algo en la casa? ¿Algún tema así?
Probablemente sí. De hecho, puedo haber visto cosas que no puedo explicar a lo largo de la vida. Pero como no las puedo explicar, tampoco me dan miedo.
Okay.
O sea, a mí la ignorancia respecto de algo me produce más curiosidad, normal.
¿Qué cosa viste que no puedes explicar?
¿Cómo el presidente no va ganando las elecciones?
Ok. No lo vi venir. No lo vi venir en ningún momento. Este tema de los extraterrestres, realmente, a veces mucha gente por vergüenza no lo quiere abordar porque dice que va, yo soy un profesional con una trayectoria, ¿por qué me voy a sentar a conversar contigo extraterrestre? Esto estás loco. Pero en el 2030, o sea, estamos hablando de posibilidades galácticas, ¿okay? Espaciales, vamos a ponerlas de esta manera, como las lanzaderas espaciales, ¿no? Que ahora estos millonarios, que algunos los consideran excéntricos, yo pienso que algo saben. Claro. Jeff Bezos,
Branson
y Elon Musk algo saben porque están, entre otras cosas, desarrollando tecnología para que puedas ir y regresar de una manera más a salvo. Entonces, en el 2030 hay estos tripulantes que ya han firmado y que se van a ir a vivir a Marte, ¿ok? Entonces, donde van a ser el primer ser humano, porque hay una pareja que va a gestar.
Se va a pegar un polvo del otro mundo.
Sí. Yo sí vi esa película. Ya. Y van a ser el primer humano en Marte. Entonces, es el primer marciano.
Claro, o sea, el primer humano marciano.
El primer humano.
Humano marciano. Yo creo que no tenemos que sorprendernos de esto. Fíjate, el tiempo que vivimos, lo he dicho en varias conferencias, se asemeja mucho a la era del albor del Renacimiento.
Okay.
La época en que vimos se parece más a la época en la que Cristóbal Colón fue a buscar el billete con la reina Isabel la Católica que al tiempo en que nosotros pensamos en que vivimos en el siglo XX en un mundo posmoderno. No, vivimos en la era del Renacimiento. Y pensar que en ese tiempo el buscar una ruta para ir a las Indias era algo absurdo. Era algo absurdo y peor irse por el lado de allá entendiendo que las Indias estaban al otro lado y que el planeta además era una tabla plana.
Claro.
Y que quien pensaba otra cosa era un demente. Entonces, hubo quien no dejó de maravillarse y arriesgarse a pensar que realmente esta vaina podía ser redonda o esférica y ir para otro lado. Ir hacia el espacio es parte de nuestra naturaleza como civilización. Yo creo que los verdaderos extraterrestres somos los humanos, porque somos los primeros que vamos a tener propia conciencia de nuestra capacidad de ir y tener un hijo en Marte. Y probablemente el día de mañana sea un hijo en R35, en otro sistema solar, o lo hagamos en la medida en que necesitamos otros recursos a otros sitios más lejanos.
A mí me vuela la cabeza los exoplanetas, ¿no? Hay algunos, claro, que en teoría albergan las posibilidades de recrear vida como
tenemos
nosotros.
¿Cuántos,
¿no?,
identificados? ¿Más de una veintena?
Sí, hay un montón. O sea, lo que pasa es que también científicamente las fórmulas están escritas, ¿no? La teoría de cuerda de Einstein, lo que escribió Stephen Hawking antes de que se lo involucrara en aquellas fiestas.
El camino entre lo que consideramos ciencia ficción y una realidad en el futuro es simplemente nuestro avance en la tecnología. Y es algo que yo confío que como especie tenemos la capacidad de desarrollar. Y es la tecnología para convertir en realidad nuestros sueños.
Pedro José es el presidente y aparece la nave, queremos hablar con nuestro líder. Tú te eriges como nuestro líder porque eres nuestro presidente en esta ficción. Y tú dices, le dices a todo tu consejo de seguridad y que están ahí, vamos. No, señor presidente, ¿cómo se va a exponer? Vamos.
Haz de cuenta que tú de consejo de seguridad, sí, te voy a preguntar, ¿están hostiles o no están hostiles?
No, se han manifestado más bien todo lo contrario, amistosos.
¿Se ven amistosos?
Se ven amistosos. De
parece
hecho,
que podría haber conversación ahí.
Señor presidente, lo estamos considerando porque sí, las señales que ellos han dado desde.
Podríamos arriesgarnos diálogo. Entonces a dialogar. Necesitamos una habilidad de comunicación. Manda Isurieta. Ahora, si les vieras hostiles, manda a Isa primero.
Muchísimas gracias. Esto creo que concluye bien. Política intergaláctica. Muchas gracias por estar acá,
Tocayo.
Muchísimas gracias. Es bueno y refrescante conversar de otras cosas.
Claro que
¿ya?
Sí.
Y estoy seguro que conforme se vaya haciendo popular este podcast, mucha gente va a venir a sentarse acá a conversar en serio de esto que es broma, de lo que le pueda avergonzar. ¿No te imaginas? Algunas personas me han dicho, no, ¿cómo voy a estar hablando de eso? Mi imagen, no me he sido candidato, nada. Pero, ¿sabes? Pero cuando lo abordamos de esta manera es que es real, realmente. Pero a mí me preocupa realmente que suceda esto de acá y que no exista un protocolo. O sea, que no lo hayamos discutido, o sea, se ha conversado, pero que no esté dentro de las intenciones del gobierno de tener un algo por ahí, que alguien diga, oye, desempolvo aquello que escribimos en 1912. Algo tiene que haber.
¿Tú ubicas a Marco Aurelio? Sí. Un emperador romano que se caracterizaba, el tipo, además de ser estoico, dicen que era muy sabio. Y él decía, magna potestas, magna magnitum implicata. Quiere decir que a mayor poder tienes que tener mayor conocimiento. Y pensar las cosas, discutirlas y ponerlas en blanco y negro, arriesgándonos incluso a fallar, es lo que es responsable cuando se ejerce el poder, es tener más conocimiento.
Muy bien, nos escuchamos en nuestro siguiente encuentro del tercer tipo. Muchísimas gracias. Yo soy Pedro Ortiz.
Y yo soy ¿Y Pedro no? Freile.
Y yo no. Un abrazo grande. Abrazo a los marcianitos también.